recorrido sonoro por los diferentes rincones de nuestro
México lindo.
México lindo. México lindo.
Por Elizabeth Braguer.
Las filántropas de la colonia del Valle. Ernestina Larranzar, María de la Luz Bringas, María Ana Mier de Escandón y Concepción Beistegui. Es peculiar que no haya muchas mujeres escogidas por la autoridad para bautizar calles. La razón es que las mujeres en México han sido desvanecidas por el machismo y no han emergido hasta más o menos el siglo XX, apareciendo por fin en la vida académica, política, artística y pública, y no de la manera en que pensamos cuando se habla de la vida pública de las mujeres. Y la verdad, tampoco perduran los nombres de las mujeres públicas, como para ponerle su nombre a las vías igualmente públicas, de las cuales, sin embargo, tenemos dos registros: la Morena, que sí tiene calle, y la Bandida, que fue muy renombrada, pero sin derecho a calle. Y no es que la primera haya merecido darle esa importancia por su altísimo desempeño, no, ni siquiera por eso, sino porque así decían los parroquianos. Ahí nos vemos en la calle de la Morena. Ay, hoy me toca ir por allá, por las calles de la Morena. Voy por ahí hoy. Ahí te veo, en la Morena. Pero aquí, como lo que queremos no es averiguar por qué hay tan poquitas calles femeninas, sino que lo que nos interesa es saber de las poquitas seleccionadas el porqué de su privilegio. Fue porque fueron filántropas. ¿Por qué se hicieron filántropas? Bueno, eso es porque podían serlo, por ser ricas, muy ricas. Y entonces, aquí debemos empezar por saber cuál es la historia de la filantropía en México. Así que regresemos a la época de cuando éramos colonia española. Antes no, puesto que del mundo indígena no quedó ningún indicio, ni de filantropía, ni de mujeres, salvo la Malinche, y de ella guardamos otro tipo de recuerdo. Pero de la historia que todavía asemeja la etapa colonial, sucedió que después de la matazón de indígenas, de las muertes por enfermedades y de la huida precipitada y enloquecida de los nativos que no se querían dejar esclavizar, aparecieron por todos lados niños sin padres, abandonados, perdidos, despavoridos por lo que habían visto y que deambulaban llorando por doquier. Y algunos llegaban a las ciudades antes de morirse, otros simplemente no llegaban a ningún lado. Los curas presenciaban aquel horror y, como de acuerdo con sus votos tenían que hacer algo, empezaron a socorrerlos. Y si ya desde entonces tenían el vicio de la pederastía, supongo que eso los ha de haber motivado a asistirlos. Aunque es mejor pensar que también pudo ser por puritita caridad o azorados también por el horror que habían desencadenado sus paisanos. Y a pesar de que por esos días aún discutían si los indígenas teníamos alma o éramos algo parecido a un ser humano o un simple animalito. Haya sido como haya sido, esos pobres niños famélicos que habían visto morir todo a su alrededor, que no hablaban aún ni su propio idioma y desde luego menos el del invasor, que tenían hambre y confusión y miedo, muchísimo miedo, eran salvados cuando se podía por los conventos de monjes primero y luego, cuando llegaron, los de las monjas. Al principio se organizaron estas cofradías de sacerdotes a la manera de hospitales, porque como la violencia contra los indios continuaba y había que dominarlos o exterminarlos, se producían grandes cantidades de heridos y muertos en los caminos, y también crecían las epidemias. Había muchísimo infectado por donde sea. Pero los niños que acabaron siendo los siervos ideales, los formados por ellos mismos, los domesticados, que además estarían agradecidos por haber sido recogidos, eran los favorecidos, porque también esos chiquillos, sin saberlo, les daban la oportunidad de cumplir con la obligación de catequizar sin dejar su zona de confort. Los niños indígenas que sobrevivían a la explosión de su mundo fueron la razón de iniciar una actividad con visos filantrópicos. Alguien debía atenderlos, pues esta era una de las consecuencias del genocidio, que al revés del nazi, aquí se quedaron los que lo provocaron y el crimen tuvo una segunda y larguísima etapa, la de la esclavización de los sobrevivientes. A los judíos los rescataron los rusos y entre todos acabaron con los invasores. Acabaron con Alemania y los aliados ayudaron entonces a que las víctimas se pusieran de pie. Pero en la América española, las personas objeto del exterminio, o sea, los indígenas, esos niños y los demás sobrevivientes, tuvieron que aprender a vivir y a servir al genocida, cosa que ya no sufrieron los judíos. El panorama debía haber ofuscado a cualquiera, hasta los más duros, pero solo tuvo efecto entre los misioneros. Hubo reacciones civiles como la del propio Hernán Cortés, que fundó el primer hospital de América Latina, el de Jesús, que entre paréntesis aún sigue siendo hospital y se llama igual, ya muy modernizado y adosado a la capilla donde descansan, dicen, los restos de Cortés, los corporales, porque los anímicos espero que no descansen en ningún lado. Está este hospital sobre la avenida 20 de Noviembre, a 2 cuadras del Zócalo, en la mera capital de la República. Cortés funda un hospital, no ayuda a los niños perdidos, y eso lo funda también porque enfrentaba, aunque en muchísima menor escala que sus víctimas, a soldados heridos de flecha y golpeados, caídos del caballo, desbarrancados, picados de animales ponzoñosos y muchos más enfermos de sus propios males y los que el Nuevo Mundo les produjo, como la disentería y la sífilis. Cuando se empiezan a establecer de manera más formal, encontramos en los primeros conventos adaptados como hospitales y albergues. Luego empezaron a edificar para concentrar estos servicios en uno solo. Por ejemplo, el Real de Indios, que separaba a estos del resto, o el Hospital del Amor, fundado por Fray Juan de Zumárraga, que parece que también era de indios. También el de San Lázaro para leprosos y el de San Hipólito para dementes, porque cada día aparecían más y más entre ellos mismos por vivir el terrible proceso infernal, dantesco, inacabable y ser los culpables de ello. Pero volviendo a los indígenas, a quienes no se les traslada a esas instituciones ni a ninguna, se destaca que los monjes se dedicaron en varios casos a crear escuelas para esos menesteres de educar esclavos y las construyeron adyacentes a los conventos, ya no solo para indígenas, sino también para mestizos. En el siglo XVI ya había niñitos productos de la violación de las mujeres indígenas. Después vinieron las cofradías, que realizaban las mismas actividades, pero apoyadas por los personajes de la administración pública. Y todos los nuevos ricos, entre los que se encontraban los soldados, premiados por la corona, por el buen resultado de sus matanzas y lograr el establecimiento de su riquísima colonia, la Nueva España. El virrey Antonio de Mendoza, ante el aumento de esos niños de la calle, y del otro fenómeno caótico que le siguió y que fueron las mujeres solas, violadas, abandonadas, mestizas e indígenas, embarazadas y enloquecidas, hambrientas y desesperadas unas, otras fantasmagóricas. Tuvo que fundar un orfanato y escuela para mestizos llamado San Juan de Letrán y el de Nuestra Señora de la Caridad para las mujeres. Uno estaba en lo que ahora es el eje Lázaro Cárdenas y el otro es el edificio que ocupa el museo bellísimo que está atrás de la Alameda. Pero durante el siglo XVII, el deambular de criaturas que perdían a sus padres continuaba, pues continuaba el maltrato a los nativos, quienes ahora ya eran siervos de haciendas, de encomiendas y talleres. Las instituciones civiles mencionadas se vieron rebasadas y entraron en crisis, quedando solo la iglesia como encargada de estas funciones asistenciales y no el Estado, que hasta para eso resultó inútil. Este fue el escenario de la casi obligada función de salud pública, reducida a actividades filantrópicas durante los 300 años de la colonia y durante los albores de nuestra vida independiente, hasta que Juárez aparece en nuestra historia. Juárez, congruente con las leyes de reforma, tomó el asunto como función pública seria y no sujeta a la buena intención de las cofradías. Creó entonces la Dirección de Fondos de la Beneficencia Pública, entre otras la Lotería Nacional, para asegurarse fondos para esa función social. Antes de Don Benito, en los primeros momentos del México naciente, los servicios de asistencia colapsaron, porque las cofradías integradas por españoles ricos y la iglesia estaban indignados contra la guerra de independencia y se fueron o bien restringieron sus donaciones. Y después de Don Benito, la iglesia con sus allegados escogían realizar solamente ciertas caridades, lo que dio origen a la beneficencia privada. Así que convivieron ambas beneficencias, la pública y la privada, asistiendo ambas en un mismo territorio. La iglesia organizó loterías también, viendo que sí producían recursos, y llegamos a tener 32 loterías en la República. A fines del siglo XIX, se crearon exclusivamente para sus socios las asociaciones española y franco-suiza, pero don Porfirio Díaz le dio a esta actividad un empuje definitivo, creando la Junta de Asistencia Privada, para escuelas, orfanatos, hospitales, clubes, casas hogar, maternidades, etc., considerando también salud pública, invalidez, vejez y muerte. Más loterías y más sociedades mutualistas y prendarias. Cuando la revolución, la cantidad de heridos se multiplica, y aquí nuestra filántropa reconocida por una calle en nuestra colonia del Valle fue precisamente Elena Arismendi. Elena, angustiada por la revolución y toda esa sangre que corría en las calles, funda la Cruz Blanca, organización neutral que hace las mismas funciones de la Cruz Roja Internacional. Debe haberle llevado su fortuna entera, pero fue un esfuerzo recompensado por el alivio que procuró. Su imagen queda, por lo afamada, grabada en la obra El Ulises Criollo de Vasconcelos, pues es la que inspira el personaje de Adriana. También aparece en otro de sus libros, La Tormenta. La Cruz Blanca duró muchos años logrando su propósito. Perduró después de la muerte de su creadora, quien también era su sostén, pues Elena Arismendi murió en 1949 y la institución cerró sus puertas mucho después. Otra de nuestras filántropas fue la señorita María de la Luz Bringas, que fundó una escuela donde hay becas y subsidios para niños con dificultades económicas y oferta igualmente ayuda a otras asociaciones de beneficencia. Directamente tenía como otro de sus objetivos el pagar rentas para apoyar a los indigentes y pagar curaciones a personas que lo requieren y que no tienen el recurso, así como asociarse con otras personas morales con el mismo fin. Y así en 1951 se asociaron nuestra filántropa María de la Luz Bringas con la fundación de una señora apellidada Hagenbeck y de la Lama. Ambas instituciones siguen trabajando. Ernestina Larrainsar es otra mujer mexicana recordada por su generosidad en la del Valle, pero no nacida en este país, sino en Italia, en 1854. Pero desde 1886 fundó en México una escuela para niñas pobres que cerró hasta 1938, cuando las guerras cristeras, y reabrió en 1942, allá por las calles de Nicaragua, asegurando enseñanza a niños del rumbo que lo requieren, pues existe todavía. Fue integrante de una orden religiosa de origen italiano llamada Las Hijas del Calvario. La tercera callecita, que va de Gabriel Mancera a Adolfo Prieto, es igual que las dos anteriores, cortas, casi como vías privadas, y son las dedicadas a las mujeres. Bueno, pues la otra está dedicada a María Ana Mier de Escandón. Esta señora funda el Hospital Escandón, y este hospital es continuación de uno que se sabe que ya funcionaba en 1907 y era para mujeres, y que era sostenido económicamente por otro miembro de la familia Escandón, lo que implica que fueron donadores durante más de 100 años, pero la fecha de creación se desconoce. Documentaria perdida durante la Revolución, probablemente. No se sabe gran cosa de su vida, de la vida de María Ana Mier de Escandón, salvo que murió en París en 1910 y que dejó instrucciones testamentarias para continuar su labor benéfica, a la que se unió su viudo y otro miembro de la familia Escandón. Estas asociaciones han agregado formas y oportunidades de ayuda. Crearon una escuela de enfermería con becarias de toda la República para que se reciban como técnicas en esta especialidad. Y algo que me parece muy original es que ofrecen becas para estudiar y mantenerse a alumnos que vienen de la provincia buscando su camino, pero para obtener su beca deben prestar 4 horas de servicio en el Hospital Escandón. Estrategia que me parece genial, pues es enseñarle al joven este valor ético tan necesario para una vida plena y exitosa, la responsabilidad. Y además de hacerle sentir desde su temprana juventud que él es productivo, que puede serlo, y entonces que es digno de ser becario. Ese hospital que fue el principio es ahora sede alterna del Seguro Social y está equipado con instrumentos de vanguardia. También operan actualmente una bolsa de trabajo que cubre uno de los nichos de actividades imprescindibles en la actualidad. Y nos falta Concepción Beistey, guanajuatense, que en su testamentería ordenó hacer un hospital para indigentes en el ex convento de Regina Coeli. Y aquí sí les conmino, los invito, pero tenazmente, a que entren a su página, busquen su nombre y el del hospital, y va a aparecer un bloqueo y una advertencia tipo esotérico, porque según lo que entendí, este edificio antiquísimo, este lugar, pues conserva el sabor de los misterios coloniales. Lo paranormal se anuncia en su página de internet buscando otra cosa, haciendo de nuestra moderna incredulidad una burla. Nunca he visto esto, que buscando un dato se me cuente una historia de fantasmas, y me encantó. Todo, el bloqueo, el avance, el retroceso del texto que quieres devorar y se muestra escueto por párrafos pequeños y sin avanzar los renglones. No sé si fue mi computadora o la de cualquiera. No perder por la técnica la posibilidad de imaginar y ensoñarse con historias del pasado me parece maravilloso. Que nos imaginemos deslizantes entre sombras de faroles y capas de mujeres anónimas y encapuchados que deambulan buscando su víctima. Pero hay historias que pasan en el albergue, en el asilo Concepción Beistegui, que siguen pasando ahora en esta etapa que la luz nos abre los ojos y la ciencia nos descubre. Y nuestros miedos son otros, quizá peores, pero probables. Pero todavía, y qué bueno, tenemos la capacidad de vernos maravillados ante lo inexplicable, que ya se pierde, que ya ni se cuenta, que desaparece entre celulares, tablets y compus. Pero según parece, sigue existiendo y lanzando sus mensajes entre las piedras viejas de un lugar con tantísima historia como el ex convento de Regina, allá en el centro histórico de una ciudad que guarda en su seno tantas glorias como vilezas, tanta destrucción como construcción, que vivió para diferentes civilizaciones, que habló muy distintos idiomas, que veneró dioses de piedra y dioses de barro y dioses de pasta, dioses abstractos y querubines, dioses unos que exigen sacrificios y otros que te queman vivo si no los veneras. Lugar de guerras, lugar de incestos, lugar de triunfos. lugar de iglesias y templos, de pecados y gracias, de suspiros y arrebatos. ¿Cómo no ha de haber secretos y ánimas que divagan por ahí? ¿Cómo no nos van a llegar vibras y emociones de tanto pasado, de tanta gente con sus historias a cuestas? Todo esto es para decirles que dicen que ahí, en donde está el hospital y cuya última propietaria fue Concepción Beistegui, ahí, entre el tráfico descomunal, el metro y el metrobús, ahí espantan. Fuentes. 1. Internet, biografías de cada una. 2. Internet, casa o hogar para ancianos. 3. Internet, calles de la del Valle. 4. Internet, centro histórico.
México lindo. México lindo. Una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión.